Duda, todos hemos experimentado esto y tal vez algunos están experimentando esto en este preciso momento, cuando parece que todo va mal y que no tienen un respiro. Y la verdad es que Dios muy a menudo hace esto o permite que este tipo de situaciones o tiempos de dificultades en nuestras vidas para lograr cosas en nosotros que no se pueden lograr de ninguna otra manera. Nosotros hemos estado cubriendo ese punto por semanas ahora, y si nosotros no estamos en un pecado declarado o sin importar las consecuencias, llamémoslas las consecuencias negativas de nuestras decisiones pobres, entonces nosotros podemos estar seguros de que Dios está trabajando de una manera poderosa. Y Él está trabajando en una manera poderosa incluso en nuestras dificultades. Cuando todo parece que está acabado y no tenemos ninguna pista, Dios está trabajando, Él está haciendo algo. Y aún así, nuestra tendencia como cristianos aquí, especialmente cristianos modernos del mundo occidental, es totalmente perder esto de vista. De hecho, mucho más a menudo que no, nosotros vamos más allá de simplemente perderlo y creemos mentiras y vivimos en realidades que no son verdad. Permítanme ilustrar este punto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les han mentido y ustedes lo han creído? O tal vez no les mintieron, pero creyeron algo que no era verdad todo el tiempo. Yo creo que nosotros hacemos esto mucho más de lo que nos damos cuenta. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros creemos una mentira y permitimos que esa mentira moldee nuestra percepción y nuestro ser, nosotros no estamos viviendo y caminando en la verdad. Y en vez, estamos viviendo y caminando en una distorsión y en una decepción. Por ejemplo, como cristianos, nosotros deberíamos esperar y anhelar y tener hambre por la verdad, incluso por las verdades que son difíciles, ¿correcto? Nuestro enemigo es el padre de las mentiras y de la decepción, pero nuestro padre es verdad y luz. Nosotros no podemos llamarnos cristianos y amar la oscuridad y la distorsión. En múltiples ocasiones, Pablo nos exhorta a activamente perseguir y buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a las verdades espirituales. Como seguidores del Señor Jesucristo, nosotros amamos la verdad. Amén. Y aún así, nosotros podemos caer, y muchos de nosotros en este cuarto probablemente han caído, incluso ahora, de alguna u otra manera, en algo. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos cosas incorrectas acerca de nuestro Padre Celestial por nuestra terrible o imperfecta visión de nuestro Padre terrenal. Probablemente nuestro Padre se fue. Y consecuentemente nosotros creemos que nuestro Padre Celestial tal vez nos va a dejar o nos va a abandonar también. Tal vez nuestro Padre fue duro o fue malo o no tenía gracia o no era amoroso y por eso nosotros creemos que de alguna manera esta es la manera en la que es nuestro Padre Celestial. Y eso es una distorsión. Tal vez nosotros creemos todo lo que los políticos nos dicen para obtener nuestro voto, o que nosotros solamente usamos el 12% de nuestro cerebro, o que el dinero puede solucionar todos nuestros problemas. Tal vez nosotros creemos que dar el diezmo o dar muy generosamente al Señor es innecesario, que las oraciones y los ayunos no hacen ninguna diferencia significante, o que el dolor y el sufrimiento están entre las peores cosas que nos podrían pasar a nosotros. Lo que sea que sea esto, nosotros todos creemos mentiras y tal vez estamos todavía creyendo mentiras, y al hacerlo, muy a menudo esto tiene un costo. Yo realmente dudo que ninguno de nosotros intencionalmente elegiría confiar en una mentira, y aún así, en muchas maneras, y aún así, muchas, esto puede pasarnos y nos puede tener un gran costo para nosotros. Y como creyentes, nosotros queremos vivir en la verdad. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Y esto es por nuestro propio bien, familia. Incluso las verdades difíciles son para nuestro propio bien. Las últimas dos semanas, en nuestro estudio bíblico de los miércoles, Travis ha estado enseñando acerca de la preocupación y de la ansiedad. En el capítulo 12 de Lucas, Jesús hace el punto en este pasaje que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y nos cuida. Él es de confianza y nosotros podemos descansar en Él en lo que se refiere a nuestras preocupaciones. Ahora imaginen por un momento que su hijo o su nieto, y yo estoy pensando, imaginándome a mi hija de 3 años, Adi, imagínenlos caminando por la casa, asustados, preocupados y asustados, porque no están seguros de si no le vamos a proveer cena esta noche. Yo le doy comida cada día. Y aún así, imagínenla preocupándose así. Si este fuese el caso, si ella estuviera caminando, preocupándose por eso, ella no está viviendo en la verdad. Y la verdad es la realidad de que su padre la va a cuidar y va a cuidar de sus necesidades físicas. Pero en vez de eso, ella está viviendo en una mentira y la mentira la está consumiendo. Esto tendría una consecuencia física en ella, mental, emocional y espiritual también. O imaginen que ustedes están terriblemente enfermos. ¿No querrían saber y vivir en la verdad y saber qué es lo que está mal para que supieran cómo tratar lo que les podría estar pasando? He hablado con muchas personas que han tenido cáncer. Algunas de esas personas están en este lugar. Y sería raro escuchar a alguien decir, ¿sabes qué? Yo realmente, simplemente, no quiero saber. La gran mayoría dicen algo como, yo simplemente quiero saber. Y después podemos proceder para poder lidiar con esto. Vivir en la verdad es por nuestro propio bien. Y nosotros no tenemos que ser cristianos para ver y entender esto, pero es mucho más verdad para los creyentes. No solamente entendemos esto con cosas físicas como el mundo lo hace, sino que nosotros también entendemos en lo que se refiere a las cosas espirituales. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Los cristianos son los únicos que creen esto. Todas las otras religiones en el planeta creen que nosotros debemos ganarnos nuestro lugar con Dios por medio de obras. Si tú haces suficiente, imaginen la carga y el daño de vivir continuamente en una mentira como esta. No es verdad. Y si nosotros creyéramos eso, nosotros no estaríamos viviendo en la verdad. ¿Todos están conmigo hasta ahora? Y la razón por la cual yo estoy en este concepto de vivir en la verdad y de cómo nos afecta y cómo afecta la manera en la que pensamos es porque yo creo que eso es lo que Dios tiene para nosotros en nuestro pasaje esta mañana. Muchos de ustedes saben, nosotros hemos estado estudiando una serie de la vida de José y hace 2 semanas terminamos en Génesis capítulo 39, versículo 20, y en este punto de la narrativa, José ha sido falsamente acusado, han conspirado en contra de él y ahora está en la cárcel. La situación ha ido de estar muy mal a estar mucho peor. Y después, continuando en el capítulo 39, en los versículos 21 al 23, nosotros esencialmente vemos algo que se repite en el principio del capítulo, cuando José fue vendido a esclavitud y él creció en sus posiciones y en autoridad, y todo lo que él hacía tenía éxito y prosperaba. Tanto así que de hecho Potifar dejó todo en las manos de José y lo dejó solo para que él trabajara. Se nos dice que el Señor estaba con José y que su favor estaba en José, incluso cuando él era un esclavo. Hablamos mucho acerca de la ambigüedad y de nuestra necesidad de tolerar esto bien en nuestras propias vidas. Y después, en los versículos 21 al 23, vemos la misma cosa. Él está en la cárcel por algo que él no hizo y su situación está mucho peor que antes. Y aún así, Dios está con él. Dios, el favor de Dios está con él y Dios le muestra abundante gracia. Y gracia es literalmente la traducción de la palabra favor en ese versículo. Entonces, incluso en la situación de José que se deteriora, nosotros escuchamos al Señor o vemos al Señor que continúa dándole gracia a José. Y una vez más, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos cómo a través de la Escritura Él junta dos cosas: la situación negativa de José y el testimonio del favor de Dios y de su bondad. Estas dos cosas no son cosas que están en conflicto, a pesar de que nosotros a veces creemos la mentira de que están en conflicto. La medida de la bondad de Dios y de las cosas buenas que Él hace no son sin problemas o sin sufrimiento. José fue a la prisión y el sufrimiento no significa que Dios es cruel, y tampoco significa que Dios no está complacido con él. No significa que José haya hecho algo malo. En toda esta situación negativa, nunca se nos dice de nada que José haya hecho y que estuviera mal. No existen pecados registrados de José en las Escrituras. Por el contrario, se nos dice constantemente que el Señor está con José, bendiciéndolo y activamente mostrándole amor, bondad y favor. Una vez más, José se levanta a una posición de autoridad hasta el punto que él está a cargo de todo y de todos en la prisión. Y todo lo que José hace tiene éxito y prospera porque el Señor lo hace prosperar. ¿Cuál es la probabilidad de que un esclavo extranjero entre un montón de soldados tenga éxito? Y después, ¿cuál es la probabilidad de que este mismo esclavo que fue lanzado a la cárcel, que tenía cargos por asalto sexual, iba a crecer a una posición tan poderosa en el sistema de la cárcel de ese tiempo? Cuando pensamos en estos términos, nadie podría creer historias como esta. Dios y la mano de Dios por encima de cualquiera de sus hijos es algo increíble que debemos admirar. Y después vemos el capítulo 40, donde José interpreta los sueños de dos prisioneros. Y no voy a entrar en mucho detalle y pasar demasiados tiempos en el capítulo 40 en estos detalles de la narrativa, porque yo creo que el punto principal que Dios quiere que veamos y que saquemos de este pasaje viene al final. Así que no voy a pasar 10 minutos leyendo todo el pasaje, pero lo voy a resumir. José es el que dirige la prisión y hay dos prisioneros nuevos. Uno era el copero y el otro era el panadero. Eran súper, súper cercanos al faraón. Y esencialmente se les se les daba el cargo de cuidar su comida y su bebida para que nadie intentara envenenarlos. Ahora los dos que están aquí, y eso significa que uno de los dos había traicionado al faraón y había una investigación sucediendo. Con el tiempo, José los conoce y un día él discierne que algo no está bien, algo los tiene decaídos, algo más que simplemente estar en prisión. Cuando José les pregunta, ellos comparten que cada uno tuvo un sueño y ellos sospechan que el sueño significa algo, pero no lo pueden interpretar. Increíblemente, José puede interpretarlos y él es rápido para darle crédito a Dios y gloria a Dios por la interpretación de estos sueños. El sueño del copero era muy favorable, más de lo que él nunca se lo había imaginado. Y en el capítulo 14, José tiene una solicitud para el copero, que el copero lo recuerde cuando él salga de la prisión. Y eso no parece mucho pedir, ¿verdad? Recuérdame, le dice. José sabe que este hombre tiene autoridad y que tiene influencia con el faraón. Y José lo sabe y él explica que había sido encarcelado falsamente, que no había nada que él había hecho mal y él quería ser liberado. Y eso suena como algo muy razonable, ¿verdad? Entonces, esencialmente, él le pide a este hombre que ponga una buena palabra en favor de él. Y después él interpreta el sueño del panadero y no es tan favorable, porque el sueño cuenta su muerte realmente 3 días después. Y después lo que pasa 3 días después es que los sueños que José había interpretado habían sucedido exactamente y perfectamente como él lo había dicho. Y después tenemos al final del capítulo y del punto principal, el verso final dice así: aún así, el copero del faraón no recordó a José, sino que lo olvidó. Y no solamente esto, sino que el primer capítulo después de este nos dice que pasaron 2 años más. De hecho, la manera que está escrito pone mucho énfasis en el hecho de que 2 años completos, 2 años completos pasaron y José seguía en la cárcel y había sido olvidado. Nada cambió. Traten de imaginar cómo fue esto para José. Sin duda, José no tenía esperanza de que le iban a liberar. Él imaginaba y soñaba diariamente que alguien iba a venir y le iban a decir que él era liberado. Y aunque él no había hecho nada malo, él solamente había dicho la verdad y había pedido simplemente ser recordado. Simplemente el silencio prevaleció por 2 años. Y el copero no se acordó de él, sino que lo olvidó por 2 años enteros. Y nosotros no hemos hablado de esto, pero José ha estado en la prisión por mucho tiempo. Él tenía 17 años cuando él fue vendido a la esclavitud y presumiblemente en el comienzo de sus 20 cuando lo metieron en la cárcel. Nosotros sabemos que José tiene 28 años cuando él interpreta estos sueños y él tiene 30 años cuando él sale de la cárcel 2 años después. Son unos momentos para nosotros leer la historia, pero él había estado 13 años en este proceso. Vamos a dejar que esto sea algo que entendemos. Y pareciera como que Dios está haciendo algo a través de estos 2 prisioneros, pero no inmediatamente tuvo un resultado. Y ese no tuvo un resultado hasta años después. y nuestra perspectiva sería que algo pase inmediatamente. Pero en este momento y en esta situación es donde yo creo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Porque es así. ¿Cuántos de nosotros cuando algo así pasa reaccionamos así? Dios, ¿dónde estás? Dame algo. Déjame saber que todavía estás ahí, que todavía estás conmigo. Se siente como que me has dejado, me has abandonado. ¿Dónde estás, Dios? Y esto no es algo poco común. Y yo confieso que yo también he ido por ese camino muchas más veces de las que quisiera admitir. En algunas maneras es bueno que nosotros tengamos toda la historia aquí. Y aún así, en otras maneras, no es tan bueno. Si nosotros no supiéramos cómo termina todo y simplemente leyéramos el pasaje, pareciera como que Dios está haciendo algo. No, pareciera que Dios está finalmente por venir a rescatar a José. José acaba de entrar a la cárcel del rey en tiempos como esto, y el copero y el panadero pareciera que vienen a la prisión para estar debajo de su cuidado y de su autoridad, y de repente tiene un sueño que necesita a un hebreo que lo interprete, y pareciera como que Dios le da a José la verdadera interpretación, y el copero está eternamente agradecido. Necesito seguir aquí. Ustedes saben que yo no creo en las coincidencias. Dios está haciendo algo. ¿Vemos esto? Por supuesto que lo vemos. Y José también lo veía. Finalmente es su chance. Y después hay un silencio. Por años. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué pasa por tu mente en este momento mientras tú lees esta historia? Para mí, esto me quebranta, me quebranto por José. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde se fue Dios por 2 años? ¿Cómo pudo hacerle esto a José? ¿Por qué le hizo esto a José? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Voy a usar unos ejemplos que se relacionan. Todo lo que ustedes querían era un hijo, pero no pueden concebir. Estás quebrantado por eso. Estás tan triste y mal de saber que hay tantos abortos y tú no puedes tener uno, y tú quieres tener uno para cuidarlo, para amarlo, y después un año después de, perdón, después de un día después de años estás embarazado y vas a tener un bebé solamente para perder el bebé unas semanas o unos meses después. Que increíblemente doloroso. Muchos estarían tentados a decir, Dios, ¿cómo pudiste? Tal vez fuiste bendecido con hijos, pero de alguna manera se lastimaron mentalmente o físicamente, o ambos, o fueron diagnosticados con una enfermedad terminal. Tal vez crecieron para despreciar al Señor y sus caminos, y eso te lastima tu alma mucho más que cualquier dolor físico imaginable. Y tú dirías, Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mis hijos? Tal vez tú o alguien cercano a ti lucha con adicción, con depresión o con ira. Tal vez cuando perdiste tu trabajo, o cuando no tenías ingresos y no sabías cómo ibas a pagar las deudas, tú oraste a Dios queriendo seguir su voluntad para poder proveer para tu familia. Y después la entrevista finalmente vino y fue increíble. Todo parecía como que era perfecto y tú estás esperando una llamada pronto. Los días pasan y hay silencio. Los días se convierten en semanas y en meses, y la realidad finalmente te cae de que ellos no te van a llamar. Los ejemplos pueden ser muchos, muchos ejemplos, y tenemos, todos tenemos una experiencia en lo que se refiere a esto, y en grande nuestra tendencia es decir o pensar: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me has abandonado? Yo pensé que tú me amabas, yo pensé que yo te importaba. Si alguien tiene buenas razones para ir por ese camino que nosotros tendemos a ir en nuestro propio camino, era José. Todo parecía estar alineándose, pero después, sorprendentemente, la historia no termina de la manera en la que nosotros probablemente predecimos que va a terminar. Pareciera que José tenía la peor suerte del mundo, mucho peor que la mía. Si nosotros vemos su vida, ha sido dificultades tras dificultades, una forma de sufrimiento tras otra, sin terminar. Y al final del pasaje de hoy, José cae hasta el punto más bajo, al menos en una situación circunstancial, 2 años más, sin saber si él algún día va a ser liberado. Y él no sabe que son solo 2 años. Nosotros podríamos excusar a José si él sintiera que Dios lo ha abandonado, o que no lo ama, o que no le importa. Nosotros lo excusaríamos si él se sintiera que Dios es malo o tal vez hasta cruel con él, al ponerlo en las situaciones y al llevarlo a través de las cosas que él ha tenido que vivir. Pero aún así, ninguna de esas reacciones típicas que pareciera que son las maneras en las que nosotros tendemos a responder a estas situaciones están alineadas con la verdad. Son una mentira y no van acorde a la realidad. Y yo quiero saber, familia, si ustedes pueden ver esto. Ninguno de estos pensamientos son correctos o están cerca de la realidad para José. Hay 2 cosas que yo creo que Dios quiere que veamos. La número 1, yo no creo que José se fue por este camino. Yo no creo que José desprecia o en ninguna manera se equivocó aquí, como nosotros tendemos a hacer tan a menudo. Él no se sale de la verdad y cree la mentira. En ninguna manera lo hace para cambiar la realidad que Dios, en la que Dios lo ha puesto, o no creo que él piense que Dios es injusto con él. No hay ninguna evidencia que nosotros podamos encontrar de que esa fue su reacción. Y ustedes podrían discutir conmigo y concluir que no se nos dice dogmáticamente. Nosotros realmente no podemos saber por completo. Y tal vez yo podría estar de acuerdo con ustedes. Sin embargo, lo que nosotros vemos, cuando nosotros vemos todo el concilio de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo compartimos antes en nuestra historia, es que Dios no vacila, no duda de compartir los pecados de los santos. De hecho, él pareciera que lo muestra en forma desproporcional. Por ejemplo, yo vi hace semanas algo político, y no me acuerdo el contexto o de lo que se trataba, pero era como algo que mostraba a David como siendo alguien malo, y esto me lastimó. Sí, David cometió pecados, pero no fue por eso que fue conocido. David no fue caracterizado por estas cosas. David era un hombre conforme al corazón de Dios y era amigo de Dios, y así es como la Biblia lo describe. Sí, como nosotros, David de una manera gigante se equivocó muchas veces, pero muy a menudo eso palidece en comparación a nuestros propios pecados. Y aún así, Dios se sale de su camino para mostrarnos el pecado de David desde muchos ángulos. Él no se retiene de hacerlo, él expone a David. Y si nosotros vemos todo el consejo de Dios, así es como Dios lo espera. Él no duda en mostrarnos cuando sus hijos se equivocan, sino que Él los trae y los pone en el punto central. Él quiere que nosotros sepamos y que nosotros veamos las fallas en la Escritura y que nosotros podamos ver y saber cómo Él puede hacer el bien en medio de cualquier situación. Y con todo eso habiendo sido dicho, nosotros debemos ver el recuento de José y verlo con una lupa para poder ver por qué podría ser culpable él en su caminar con el Señor o en su vida. Yo fuertemente creo que esto es significante y que significativo y que es intencional. Y yo lo he interpretado como que José siempre da en el clavo una y otra vez. Y él es un gran ejemplo para todos nosotros. Y nosotros tal vez podemos excusar a José si él se hubiese equivocado en la manera en la que él reaccionó o las cosas que haya hecho. Yo no creo que lo haya hecho realmente, porque primero Dios no lo hubiese mostrado más que engañarnos y hacernos creer de que José era más grande de lo que realmente era. Yo sospecho que en tiempos José debe haber tenido luchas con Dios, pero nosotros nunca lo vemos equivocándose o renunciando o reaccionando en maneras pecaminosas. Y esto es lo primero, entonces, que yo creo que Dios quiere que veamos. Y lo segundo es que yo creo que Dios quiere que veamos que incluso si José hubiese ido por este camino, una vez más, no creo que lo hizo, como nosotros siempre hacemos, pero incluso si él hubiese hecho o dicho o cualquier cosa de las que hemos mencionado que nosotros podríamos hacer o decir en contra de Dios, no es verdad. Yo quiero que ustedes lo vean. José podría tener todas las razones para creer que Dios lo había abandonado, pero se nos dice explícitamente una y otra vez que Dios estaba con José, que Dios estaba bendiciendo a José y que Dios estaba extendiendo a José una gran cantidad de gracia y favor. Y aún así, si a nosotros no se nos dice esto, nadie diría esto o llegaría a estas conclusiones a través del sentido común o del razonamiento humano. Y si eso no fuera suficiente, nosotros tenemos el beneficio de leer el fin de la historia. Nosotros también sabemos y podemos ver claramente cómo Dios está usando las circunstancias de José para prepararlo para algo más grande. Nosotros podemos ver cómo Dios está orquestando todo alrededor de José para algo que es infinitamente más grande y propósitos más grandes que el bienestar o la comodidad de José. Podemos leer el resto del libro. Y sabemos el versículo famoso que se avecina, donde el Espíritu habla a través de José y nos dicen que Dios está trabajando en toda la situación para bien. Qué privilegio que nosotros podemos leer este libro, amén. Y aún así, muy a menudo, nosotros no respondemos como responde José, sino que nosotros creemos la mentira de nuestro enemigo que nos está vendiendo, nos vamos por ese mal camino, reaccionamos a nuestra situación en vez de responderle al Señor, y nosotros inadvertidamente facilitamos un gran daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, ambos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Vemos esto? Vemos esto, familia. Entonces, lo que yo creo y pienso que Dios nos está diciendo esta mañana es que nosotros debemos cambiar la manera en la que pensamos y debemos ver la verdad en la perspectiva de Dios, cuando no existe ninguna otra manera donde el razonamiento humano o el sentido común lo pueden hacer. Este pasaje no se trata acerca de soportar las pruebas, sino que es vivir, habitar y confiar en la verdad. Y en mi perspectiva, José modela esto para nosotros de una manera fenomenal. No era incorrecto que José quisiera ser liberado y salir de su situación por medio del copero. Lo interesante es que no vemos a José continuamente y tratando de intervenir para que él sea, para ser liberado. Tal vez lo hizo, pero yo no creo que lo haya hecho, porque hay algo profundo acerca de esta historia y acerca de este capítulo que Dios quiere que nosotros captemos. Entonces, en vez de equivocarse por los próximos 2 años, José de alguna manera pareciera que entiende que esto es lo que Dios tiene para él en este momento, y él elige seguir a Dios y hacer una vida con Dios en medio de toda su situación. No es simplemente que José soportó lo que odiaba por años a regañadientes. No. Yo argumentaría que él entendió la realidad de que eso era lo que Dios tenía para él en ese momento, que era algo bueno. Tal vez no hubiese parecido bueno desde su propia perspectiva, de que Dios estaba con él y que Dios le extendía la gracia y el favor. Y mientras José no sabía cómo las cosas iban a terminar, yo creo que él aceptó su situación, se rindió a Dios y siguió adelante. Para mí, José es mucho como el apóstol Pablo en lo que a esto se refiere. Si ustedes se acuerdan, Pablo le rogó al Señor que removiera de él el dolor, pero cuando el Señor le respondió, él aceptó lo que Dios le respondió. Y yo no discutiría que Pablo estaba agradecido a pesar del dolor que él sentía, porque él sabía que era dado a él por el Señor Jesucristo para su propio bien. Similarmente, Pablo era un hombre increíble de Dios, y aún así experimentó más sufrimiento de lo que nosotros podríamos imaginar, y estaba en la prisión cada semana. Muchas de sus cartas eran escritas cuando él estaba en alguna forma de prisión. Y aún así, déjenme preguntarles algo, y yo quiero una respuesta. ¿La mano poderosa de Dios era una bendición y protección sobre Pablo por todos esos años? Sin duda. Y yo iría tan lejos a decir que si nosotros pudiéramos preguntarle a Pablo, yo creo que él diría que todos esos años en prisión estaban entre los mejores años de su vida. Porque en esos momentos, en esos años, él estaba en el medio de lo que Dios estaba haciendo. Y esas cosas eran increíbles. Y aún así, si nosotros le preguntamos a alguien más, simplemente viéndolas a sus circunstancias desde afuera, nadie va a ver o a decir esto. Nosotros esperaríamos que estos sean los peores años de su vida. Pero Pablo, como José, sabían y conocían a Dios de una manera tan profunda que solamente podía ser conocida a través de estas dificultades. Y Dios hizo cosas increíbles en medio de esta situación. No es nada más que ellos podían ver atrás y ver cómo Dios los usaba en una situación, como si ellos estaban siendo miserables toda su vida, y antes de morir ellos miraban para atrás y veían algunas de las maneras en las que Dios los usaba. No, no era así. Estos hombres en el momento sabían que Dios los estaba usando y que Dios estaba trabajando con ellos, no a pesar de sus situaciones, sino a través de sus situaciones. Padre, ayúdanos a ver esto, ayúdanos a entender esto. Estas son verdades que van a cambiar nuestras perspectivas y que tú nos estás dando en esta mañana. Y esa es mi oración. En una manera, familia, que yo sospecho que pocos de nosotros, de una manera experimental, entiende, estos hombres se deleitaron y se regocijaron en su sufrimiento. Porque vieron la verdad. Estaban calibrados por la perspectiva de Dios y activamente vivieron y caminaron en la verdad. Algunos de los tiempos en los que yo he crecido más e incluso disfrutado más al Señor en mi propia vida han sido durante tiempos de dificultad y de pruebas. Y yo puedo honestamente decir que muchas de estas dificultades no las cambiaría. Incluso si pudiera, yo no haría que todo el sufrimiento que yo experimento, incluso ahora, se desvaneciera. Porque yo sé que a pesar de no poder verlo con mis propios ojos, yo sé que Dios está haciendo algo. Y familia, es un gozo poder estar con Dios y estar en medio de una situación en la que Él está haciendo algo, confiando en Él y no ahogándonos y no equivocándonos. Cualquiera que ha estado en una situación así sabe de lo que hablo. Es un gozo. Y en esos momentos, yo no necesariamente quiero que nada cambie. Yo quiero continuar en el preciso lugar donde Dios me tiene. Quiero seguir viendo las cosas en la manera en que Dios las ve y en las maneras en las que Él me permite verlas. Y yo quiero estar con Él en lo que Él está haciendo. ¿Puede alguien relacionarse con esto? Y si la motivación intrínseca no fuera suficiente, Dios muy a menudo nos da más de lo que podríamos imaginar. Con Job, Dios termina dándole a Job, dándole el doble de todo lo que tenía al principio de su vida. Con José, él recibe el derecho de vida y el doble de su herencia y él continúa teniendo prosperidad en su camino. Él puede ser parte y jugar un papel tan importante para cuidar a su familia y a su nación a través de él. Viene el Señor Jesucristo y él puede conocer a Dios más íntimamente que cualquiera. ¿Quién de nosotros, si pudiéramos ver el futuro, no quisiéramos que el futuro sea como el futuro lleno de bendiciones de José? ¿Quiénes de nosotros quisiera pasar por lo que él pasó si supiéramos cuál es el resultado? Oh Señor, permítenos entender esto y ver esto. Familia, estas son realidades profundas. Y la realidad es que esto muy a menudo es como es para nosotros. La manera principal en la que Dios opera de manera providencial para el bien de nosotros y de nuestros hermanos y hermanas, eso no cambia. Nuestras situaciones específicas cambian, pero la verdad siempre es verdad. Nosotros simplemente no siempre podemos verla con nuestros propios ojos. Con nuestros ojos y con nuestros oídos y con nuestros estómagos, muy a menudo estamos viendo y escuchando cosas que no son las que nos dice la Biblia. Y es por eso que nosotros debemos cambiar la manera en la que pensamos. Si nosotros nos vamos hoy y decimos, ok, a regañadientes, voy a soportar lo que Dios tiene para nosotros. Y si así es como ustedes se van hoy, ustedes no entendieron de qué se trataba este mensaje. En vez de eso, yo creo que Dios quiere que nosotros cambiemos la manera en la que pensamos y la manera en la que vemos las cosas y que nos demos cuenta que si vemos la verdad por lo que es, y activamente caminamos en esto y somos calibrados por esto, va a tener un efecto profundo en cómo nosotros vemos y en cómo nosotros vivimos el maltrato o las injusticias o las pruebas o el sufrimiento. Y lo va a mostrar de una manera mejor. Entonces, familia, vamos a luchar con el Señor. Vamos a permitirle que nos muestre tanto que simplemente nosotros no podemos ver. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios, esto es profundo. Y para muchos de nosotros, digerir esto y entender esto va a ser como tratar de comerse un elefante. Padre, yo oro que en los días que vienen y en las semanas que vienen, tú nos inspires a pasar tiempo contigo, a meditar en estas verdades contigo. Nosotros queremos vivir en la luz. Nosotros queremos existir en la verdad y queremos ser calibrados por la verdad. No una verdad subjetiva que viene en nuestra propia perspectiva, sino una objetiva que viene de ti. Ayúdanos, oh Dios, a ver qué tan débiles somos. Y Padre, yo oro, si nosotros somos activamente débiles aquí, Señor, por favor, revélanos a nosotros eso. Permítenos experimentar tu perspectiva y tu calibre para que podamos vivir en la verdad y en la luz y que podamos habitar y caminar contigo diariamente en la verdad, en realidades que son verdad. Espíritu Santo, yo te pido que hagas cosas poderosas en nosotros, que cambies la manera en la que pensamos. No podemos hacerlo por nosotros solos. Nosotros necesitamos tu ayuda. Permítenos responder contigo, no reaccionar en nuestra propia carne y en nuestro propio entendimiento. Entrénanos, oh Dios, entrénanos a pensar radicalmente diferente de lo que hemos sido entrenados a pensar todas nuestras vidas, para que podamos conocerte más profundamente y más correctamente, y que podamos vivir en tu verdad. Y yo creo que tú nos has mostrado cosas que son una gran bendición espiritualmente y físicamente. Señor Jesús, te amamos y ponemos en tus manos nuestra búsqueda de cambiar nuestra forma de pensar, de vivir y caminar en tu verdad. Nos ponemos en tus manos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.